Seguro La Habana 2024.
Volviendo a las fuentes.
Hasta las 13. Futurock FM.
Jornada, lo voy a decir así, el señor Itay Hackman, diputado nacional de Unión por la Patria, un aplauso para él.
Gracias.
Digo héroe no solamente porque no votó como los traidores a la patria, que fueron básicamente, bueno, los libertarios, el PRO y los radicales, ¿no es cierto?
Y los otros bloques.
¿Y qué otros bloques
hacemos
hay?
Hacemos coalición federal.
Sí.
Que es el bloque que conduce Pichetto y a unos bloques provinciales.
Bueno. Perfecto.
No son muchos.
Sí. Y después, es que me parece que es importante clarificar esto. Los que votaron en contra es Unión por la Patria, el peronismo básicamente, y la izquierda.
La izquierda. Sí, no, también, por ejemplo, hay dos diputados del Partido Socialista de Santa Fe que votaron en contra.
Sí, que estaban adentro del bloque de coalición federal.
Pero votaron en contra de todo.
Pero votaron en contra.
Natalia de la Sota, por ejemplo, de Córdoba, votó en contra. No, hay excepciones, hay más allá de los
que habla de que el bloque hacemos coalición, no sé ni qué sentido tiene... qué sé yo.
Hubo algunos radicales también que votaron en contra de varios, Manes y algunos más.
Bien.
Hay excepciones. Pero.
Sí, claro. A grandes rasgos, un poco eso es lo que pasó ayer. Pero además de haberse votado, bueno, en el día de ayer estuvimos haciendo un repaso bastante profundo de todas las cosas que se votaron. En un texto que vos publicaste en Twitter lo sintetizás diciendo: privatizaciones, regalos para Macri y Galperín, la creación de un régimen leonino para rematar nuestros recursos naturales por parte de empresas extranjeras, el desguace del Estado, reducción obscena de bienes personales para menos del 1% más rico del país y más impuestos para los que viven de su trabajo, con el intento imperdonable de eliminar el monotributo social, un sistema dirigido a 600.000 trabajadores informales que puedan acceder a una jubilación y junto a sus familiares tengan una obra social. Y este último punto es el que usted, señor, logró revertir. Que, bueno, decís, che, nos contentamos con poco, decíamos recién fuera del aire, pero la verdad que no es poco y algo es algo, ¿no? Porque además, digo, en este tsunami que de repente venías, con semejante ley, que por más que más chiquita que la original, es una ley que hizo todo esto que acabo de sintetizar, que en realidad vos sintetizaste y yo leí tu texto. Donde además veías la voluntad arrolladora de ir votándole todo y cada uno de los capítulos, de repente levantar, decir, muchachos, esto, solo esto les pido. Vamos a escuchar tu audio, el audio de tu discurso y seguimos hablando, Itay.
Se está por cometer una injusticia muy grande y que creo que estamos a tiempo de evitarla, si me prestan atención, 2 minutos. Se elimina lo que conocemos como el monotributo social. Se trata exactamente de 617.626 personas que son titulares de monotributo social y 585.415 adherentes, que son su grupo familiar, muchos de ellos niños. Personas que gracias a la existencia del monotributo social tienen posibilidad de facturar, aportes previsionales y cobertura de obra social. Si se elimina, como está planteado en este título, el régimen de monotributo social, estamos hablando de más de 1.200.000 personas que quedan automáticamente en la informalidad nuevamente. Yo no creo que ninguno de los diputados que está acá quiera que eso pase. Cuando lo argumentamos, y lo dijeron varios diputados de distintos bloques, no hubo un solo diputado que haya podido rebatir esto, que haya podido explicar que eso no va a ser así. Entonces, está probado que va a pasar. Si se vota el título como está ahora, va a pasar lo que les estoy contando. 1.200.000 personas automáticamente van a quedar sin obra social, sin aporte previsional, sin posibilidad de facturar. Entonces, hay una manera muy sencilla de evitarlo. La manera que se resuelve esto es modificar el artículo 95. El artículo 95 de este dictamen se modifica para que quede como estaba en la ley original. Si quieren, se lo leo completo. Es agregándole un párrafo que dice: cuando el pequeño contribuyente daría el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Uy, ahí justo se aceleró muchísimo.
Y no.
¡Ey, señor! ¡Usted lo logró! ¡Usted logró lo que pidió! Yo lo que no puedo creer es, ahí te estaban escuchando y dijeron, ¿en serio? ¿No? Mirá, porque, ¿de verdad?
Una de las dudas que yo tengo es, ¿cuánto hay de maldad pura, de insensibilidad, y cuánto hay de ignorancia?
Los huechos que no sabían lo que estaban votando.
De no se lo estaba votando, y del diseño también de la ley.
Sí.
Vos decís,
¿Por qué en la original estaba distinto que en esta eso?
No, no, en la original, cuando digo
la
original,
me refiero a la ley como está anterior.
No, no, como está la ley antes de esta
tal y como es ahora.
No, que está diseñada para que no se entienda.
Sí, no. Pero digo, o sea, hay una cuota de gente, obviamente, que esto no le debe importar, y hay una cuota de gente que no tiene la más.
Sí, pálida idea. Puedes decir malas palabras acá también. Las decimos todo el tiempo, ¿qué querés que te diga?
Se trata de este universo de gente. Sí, sí. Y a lo mejor piensa, un tipo que estamos hablando, un tipo que a lo mejor gana 200 lucas por mes.
Sí, ¿qué? Igual contanos lo que es el monotributo social, porque nosotros tampoco tenemos.
Estamos hablando de el cuentapropismo más pobre de la Argentina. Sí. Puede ser una persona que hace changas y gana 200 lucas por mes. Sí. O un cooperativista de la economía popular que está en una cooperativa reciclado. O cualquier cooperativa de la economía popular, un polo textil, lo que sea. A lo mejor gana 200 lucas por mes, sí. 250 lucas por mes. Y lo que se hizo fue a esa persona incorporarlo al monotributo en la categoría A, que es la más baja, pero el Estado le subsidia el aporte previsional y el 50% de la obra social. Entonces, en vez de pagar todo el monotributo, paga una parte. Uh-huh. Hoy son 3.000 y pico de pesos, con el aumento se iba a 6.000. Pero al sacarle el subsidio, que es lo que eliminar el régimen
de monotributo, ni siquiera.
Tenía que pagar 26 lucas por mes. Una persona que gana 200 lucas por mes, por ejemplo. 26 lucas por mes es el 15% de sus ingresos.
Sí,
un montón.
Y posiblemente se baja del monotributo.
Y el punto es ese. Lo que yo les explicaba es...
¿Para qué?
¿Usted piensa que van a recaudar esa plata? No la van a recaudar. No. Esa persona no va a pagar 26 lucas por mes. Lo que va a hacer es darse de baja y volver a...
Sí, sí. Entonces, además, la maldad de decir, vamos a recaudar por acá.
Además.
Sacándole...
Sacando
bienes personales. Con las exenciones impositivas que sigue teniendo, por ejemplo, Mercado Libre, vos mencionabas a Galperín, ¿no? Como un regalazo que le hacen a él.
Y todas las exenciones impositivas que votamos, porque el régimen de grandes inversiones que se sancionó ayer, si pasa en Senado, si hablemos de exenciones impositivas.
Sí, el famoso RIGI, ¿no?
Yo te diría que es de lo peor, junto con las privatizaciones.
De lo que se votó ayer.
De lo que se votó ayer. Pero antes de ir a eso, el monotributo social... es esencialmente eso, fue la forma de formalizar a un sector muy pobre que estaba en la informalidad total y poder meterlo y que tenga una obra social, que tenga un aporte previsional, o sea,
y que lo usan básico, efectivamente.
Que lo usan, sí, por supuesto, y además
es gente que está registrada.
Que está, claro, que tiene aportes para jubilarse el día de mañana y que tiene una mínima cobertura de obra social. Y además que le permite al Estado tener datos, porque el problema de la informalidad, además de obviamente la precarización para la persona que está en la informalidad, es que el Estado no sabe esas personas de
qué ingresos tienen. Y ahora, cuando esos datos se recaban, ¿esta gente se la cuenta como trabajadores formales o informales?
Está dentro de la formalidad, viste, vos tenés dentro del universo del
trabajo.
Además,
digo, te ayuda en las estadísticas incluso.
Y sí. Además que algo pagan, no es que no pagan nada tampoco. O sea, pagan poco, obviamente, porque ganan poco, pero no es que no pagan nada. Y aparte el día de mañana pueden progresar, porque también una persona que hoy gana 200
lucas. Sí, categoría, pero después puede pasar otra.
Exactamente, entonces es una forma de ingresar
a ese
dentro del mundo del trabajo. Vos tenés el empleo formal en relación de dependencia y después tenés el monotributismo, que tiene muchas características. Tienes, algunos son trabajadores de dependencia encubierto, otros son profesionales independientes que laburan por su cuenta. Bueno, este es un subconjunto de eso. Es decir, son cuentapropistas pobres que o trabajan por su cuenta en changas o están en una cooperativa, básicamente. Y el amparo del régimen del monotributo social les da esa cobertura a ellos y a sus familias. Yo por eso decía el tema de la obra social.
Claro, claro.
Y el grupo, por eso son 1.200.000 personas.
Porque cubre a todo este universo.
Tus hijos, cónyuges. Sí. Bueno, lo que logramos ayer es una suerte de ventana de tiempo. Ahora ellos proponen discutir en 90 días una propuesta de cómo modificar ese régimen. Bueno, la discutiremos, pero por lo menos evitamos
que ayer se votara
la eliminación total, que era lo peor.
Y tal vez si tuvieras que ordenar por orden de gravedad lo que se votó ayer, imagino que tiene que ver con la irreversibilidad de cada cosa, ¿no?
Claro, exacto. Sí, a mí lo que más preocupa son las cosas que son más difíciles de revertir, ¿no?
Sí.
Y para mí las privatizaciones y el régimen de grandes inversiones, es lo más dañino. Las privatizaciones, porque una vez que se privatizan, después no es fácil dar la vuelta.
No. Y además quedan sujetas a tribunales internacionales que por lo general nunca son muy contemplativos con los estados, más bien con las empresas.
Correcto.
¿No?
Y lo mismo pasa con el RIGI, porque entre las muchas cláusulas que tiene el régimen de grandes inversiones es que cualquier conflicto, litigio que tengas, va al CIADI. Las empresas que entren al régimen de grandes inversiones, si tienen algún conflicto el día de mañana con el Estado argentino, pueden elegir que sea en el CIADI, que es el tribunal del Banco Mundial, sí, y no en la justicia argentina donde se dirima eso. Entonces, y ahí claro, cagaste.
Qué bueno, sí, porque sabes que ni siquiera tengo del todo confianza en la justicia argentina en eso.
Además,
digo, es gracioso, pero, porque decís, tampoco, no es que dije, busquen vole, dije, peor, pero no.
No es peor.
Es peor porque claro, no hay antecedentes de un fallo del CIADI que haya sido favorable a los estados, siempre es a favor de las empresas. Y en lo peor del régimen de grandes inversiones, además de que le da estabilidad por 30 años. En Argentina hablar de 30 años.
No.
Que prácticamente no pagan ningún impuesto, nada. Tienen libre acceso al mercado de cambios, no tienen que dejar la guita acá. Yo digo, porque el argumento, sí, es
eso
que
en 3 años, ¿no?
Sí, a partir del 3er año, sí, no pagan más derecho de exportación, o sea, retenciones, y pueden usar libremente, comprar los dólares, sacarlos, no liquidarlos. Que rebate un argumento fuerte, porque el principal argumento para esto es hay que traer dólares.
Sí.
Yo tengo mis serias
pero
dudas.
Se llevan.
Claro, de que el resultado en el balance cambiario, como sí, le decimos, sea positivo para la Argentina.
Es que, claro,
¿eh?
Si se los pueden llevar, ¿por qué los van a dejar?
Exacto, y además el que viene a invertir en general es porque quiere llevarse más de lo que trae a invertir, ¿no? Digamos.
Sí.
Y si vos decís que es una inversión donde el tipo se va a llevar más, pero va a generar un montón de laburo.
Claro, no es que
a lo mejor
por
te digo, bueno, sí, claro, vale la pena.
Claro.
Porque por ahí se lleva los dólares, pero genera un efecto uh-huh, positivo para la economía.
¿Y qué te
bueno,
hace
no
pensar
es el caso,
que no va a generar laburo?
Porque todo el RIGI está orientado a actividades primarias, extractivas. Lo que Cristina dijo el otro día en el sí, en
sí,
Quilmes.
Minería.
Quieren convertir a la Argentina en una economía de enclave. Mm. Los países que se desarrollaron utilizando sus recursos naturales, que siempre los liberales nos ponen como ejemplo, tipo Australia, uh-huh, ¿viste que siempre te dicen, podríamos ser Australia? Bueno, Australia no hizo esto, ¿eh?
No.
Australia se desarrolló usando sus recursos naturales, obligando a las empresas que invertían con leyes de compra nacional para que le tengan que pagar a proveedores locales, obligándolas a transferir tecnología. Bueno, no hay nada de eso. Pueden venir, llevársela toda, invertir en minería, en litio, en hidrocarburos, hacer lo que quieran con los dólares, no dejar nada acá. Y algo terrible, para entrar al régimen no solamente pueden hacer emprendimientos nuevos, pueden comprar empresas argentinas. Hay un artículo que dice que pueden entrar al régimen, sí, adquiriendo, dice, con la adquisición de sociedades argentinas. Sí. Así que puede venir una empresa, ¿qué quiere decir esto? Que viene un grupo de afuera, un fondo de inversión.
Sí.
No a poner una fábrica, a comprar una empresa argentina, sí, que ya está funcionando y entra
pasa,
en el RIGI.
Claro, y pasa, o sea, a ser internacional.
La empresa,
claro,
deja de pagar impuestos.
La empresa argentina tiene que pagar derecho de exportación, sí, tiene, sí, que pagar. La compra un grupo de afuera con el RIGI y no paga más.
Y deja
más
de pagar. O sea, lo cual también puede generar situaciones fantasmales también, ¿no? Como, obvio, de pasás a ser el dueño de tu empresa a ser un testaferro.
Los mismos empresarios de acá.
Claro, quieren ser comprados.
Van a
para
ser
dejar
comprados
de pagar
por
impuestos,
sí mismos, sí, sí, para entrar al RIGI. Y además, van a blanquear la guita primero con el blanqueo.
Claro, porque ay, Dios, está todo armado, ¿eh?
Sí. El esquema es así. Yo soy un empresario importante de la Argentina X que estoy, sí, muy cerca del gobierno. Podemos, sí, mencionar unos cuantos.
Galperín, por ejemplo.
Blanqueo guita.
Digamos, qué sé yo.
Blanqueo, sí, 200 palos verdes. Con el blanqueo que me estaba ofreciendo. Blanqueo, sí, más generoso
de la historia. Que parte de la ley, ¿no?
Blanqueo más generoso de la historia. Con esa guita, 200 palos verdes, hago una inversión, compro una empresa, que puede ser de mía o de algún amigo.
Sí.
Y entro al RIGI y no pago más impuestos.
Y dejo de pagar impuestos.
Por la misma empresa que antes pagaba. O sea, es un nivel de.
No se generó un puesto de laburo ahí.
No cambió nada, no se generó un puesto de laburo, solamente.
Menos impuestos, va a bajar la recaudación.
Y
ahora, pero estos muchachos, ¿no? ¿No se dan cuenta que va a bajar la recaudación? Bueno.
Yo creo que no.
El déficit, para incluso en términos de sus grandes ideales. Es puede ser muy terrible incluso para el déficit fiscal esto.
Y sí, es que lo va a hacer.
Que va a bajar la recaudación.
No, yo te diría que acá hay una cosa de rapiña. Por eso hay un nivel de apoyo y de penetración de grupos económicos en este gobierno que ni en el gobierno de Macri hubo, ¿eh?
Sí.
Ojo, ni en,
sí,
el gobierno de Macri.
No, totalmente.
Vos ves cómo están metidos en, sí, YPF.
Ahora, explícanos, por ejemplo, la posición que ayer jodíamos sin saber muy bien por qué. ¿Por qué el dueño de Rapa Nui es tan fanático de Milei?
No, yo creo que ahí hay una cuestión ideológica.
¿Es puramente ideológico?
No,
porque es un señor que, entiendo yo, por más que tiene negocios en el extranjero, porque Rapa Nui se vende en muchos lugares, fabrica sus chocolates acá y vende sus chocolates,
sí,
acá.
Pero sí, conoce, pero y no
aunque
podría.
Venda chocolatitos en España, digo.
¿Y no podría extranjerizar su empresa y dejar de pagar impuestos acá?
Sí, igual también puede haber otra razón. Estoy pensando en voz alta con ustedes,
sí,
¿no? Si la Argentina va, yo a una economía como la de los 90, donde vos tenés un sector muy grande de la sociedad que queda totalmente afuera.
Afuera.
Pero hay otro sector de la sociedad.
Sí.
No el 1%. Un sector de
clase media alta.
Que le va bien.
Sí.
Porque en los 90 pasó eso también.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Hay algunos que quedaron adentro.
Hay una parte de la clase media que se fundió, sí, y hay una parte de la clase media que empezó a ir a Disney, a llevar los
que
chicos a Disney.
Adentro.
Que, bueno, a Rapa Nui, ¿a quién le vende? Porque
claro,
Rapa Nui no es un
productos,
negocio que le vende
Sí, a una clase media.
Si no venden, el que se va a fundir es la heladería de barrio. Ese está muerto.
Claro, no venden alpargatas.
No sobrevive. Si su nicho de negocio es a un segmento social.
Sí.
Digo, estoy pensando.
Pasa que yo ya no me imagino ese segmento social, porque en los 90, vos sabés más de economía y por ahí podés entender más por qué existió una clase media que quedó adentro.
Sí, sí, claro.
Y otra que se empobreció. ¿Por qué quedaría alguien adentro en este?
Yo lo veo más difícil.
Es más difícil,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo lo veo más difícil.
En este diseño, digo, ¿quién?
No, solamente puede pasar que haya un sector profesional, sí, muy ligado a los servicios profesionales, que están muy demandados en el mundo, y que determinada apertura económica los beneficie. Eso puede pasar, digamos. Por eso hay gente que, bueno, hay mucha gente que labura vendiendo servicios afuera. Sí. Ganando en dólares, qué sé yo. Y puede haber ciertas desregulaciones que los beneficia a un sector, pero estamos hablando de un sector muy pequeño.
Mínimo.
Porque después los grandes beneficiarios van a ser el sector primario, que estamos hablando de un sector
ínfimo.
Poco laburo.
Sí.
Sí, puede haber incluso el laburo más calificado de esos sectores, es muy poca gente. Lo único que genera empleo masivo en la Argentina es la industria, es claro. Así. Digamos, a veces esto se ve como
y también,
una cosa.
Y los servicios.
Y los, bueno. Y eso lo que más. Y la industria lo que va. Está. Vamos, un industricidio, como sí. Se ha dicho en otro momento de la historia argentina.
Digo, pero. Y los servicios que también dependen de. Hay servicios que se exportan, pero hay mucho que depende de la demanda interna. ¿Qué te quiero decir? Un peluquero.
No, claro. Los no transables, le decimos, en economía.
¿Viste? Un masajista.
Exacto. No,
bueno,
eso.
¿Quién va a ir a hacerse masaje?
Eso es igual que en los 90. No, sí. Y también los servicios calificados. El típico ejemplo de los 90 de sí. El médico que se puso a manejar un remis.
Sí.
¿Se acuerdan?
Claro,
de eso?
Claro.
Bueno, eso era eso, digamos. O sea, era la clase media profesional con cierta calificación que tuvo que ir a laburar de lo que pudo porque el modelo no se contenía.
¿Qué lleva un diputado que responde a un gobernador de alguna provincia a votar pero con los ojos cerrados esto y pidiendo solamente a cambio que no lo humillen?
Me cuesta mucho entenderlo.
Bueno, hay algunos de Unión por la Patria que, entiendo yo, responden a los intereses mineros de sus provincias. Así de claro, ¿viste?
Bueno, eso pasó en alguna ley. Yo igual creo que, el cálculo más político me parece que es un cálculo especulativo muy de corto plazo.
Eso, ¿sí? ¿No? Como a cambio
incluso
de,
te lo digo
a cambio de ganancias, de cosas muy pedorras.
Pero mira, en términos fiscales ni siquiera, sí. Porque tanto ganancias como bienes personales son impuestos que se coparticipan. Hay una parte que va al Tesoro Nacional y otra parte va a las provincias. Lo que las provincias van a ganar por la reimposición del impuesto a las ganancias, lo van a perder por la baja de alícuotas de bienes personales.
Claro.
Con lo cual,
es todo así.
Ahora, si aparte de las leyes hay compromisos del gobierno de mandarles plata por otros lados, bueno, eso es otra cosa. O sea, sí. Si las provincias se van a beneficiar porque hay un acuerdo de transferencias.
Pero esos otros lados no los conocemos.
Claro, no es por la ley.
Espurios.
En la ley no se benefician las provincias. Son cosas, pactos por atrás, transferencias discrecionales que el Poder Ejecutivo les puede hacer. A mí me parece muy triste que vos estés dispuesto a rifar la Argentina porque lograste que el gobierno de turno te dé unos mangos más. Y si lo haces por una especulación del electoral, por ejemplo, no, mi ley sacó muchos votos en mi provincia, entonces.
Sí, sí.
Sí, pero aparte, es muy de corto plazo.
Y sí, también es de corto plazo.
Hoy mi ley sí sigue midiendo las encuestas. ¿Qué sé yo? En 6 meses por ahí.
Ay, ¿cuándo?
Cayó. Y entonces.
Hay que ver a De la Rúa y un montón de otros casos donde por ahí volaban de imagen positiva y cuando todo se fue a la mierda, se fue a la mierda.
La gente, cuando pase eso, vos vas a quedar del lado de.
¿Del que votó?
Del que votó, ¿eh? Vos pensás que van a putear solo a mi ley. Y no a los que le dieron gobernabilidad, a los que le votaron las leyes. O sea, es un cálculo político, además me parece equivocado.
Aparte, en general, si uno mira los sondeos, siempre aparece que la gente está en contra de las medidas, pero por ahí hay gente que banca Milei, pero que está en contra de cada una de las medidas.
Es que yo creo que, Milei está mucho más allá de los valores que son sentido común de la sociedad argentina.
Sí.
Si vos preguntás en una encuesta, no sé, no leí ninguna, pero ¿cuánta gente está a favor de que exista la universidad pública en Argentina?
Todo.
Estoy seguro que
bueno,
te va a dar 80%.
Lo vimos en la marcha del otro día también, ¿no?
No es que Milei cuando está en contra de la universidad pública está representando a la mayoría. La gente que votó a Milei no lo votó para que cierre la UBA y la universidad pública. Lo votó para que baje la inflación y mejore la economía.
Y por eso salieron
cuando
eso a decir,
no pase,
sí. Y lo que pasa es que por eso salieron a decir también, hey, nosotros no vamos a cerrar la UBA, ¿eh? Claro, como si fuera una cosa solamente discursiva.
Sí, claro. Igual lo hicieron después, tuvieron que recular.
A eso voy.
Y yo creo que la marcha universitaria tuvo las dimensiones que tuvo porque la sociedad percibió que no era solamente un tema presupuestario, que no estábamos discutiendo solo guita,
sí.
Aunque la guita es muy importante porque si no hay guita no puede funcionar la universidad. que hay una cosa de desprecio y de que mira, está en contra de la universidad pública. Uh-huh. Y entonces la gente sintió la necesidad de salir a defender un valor, no solamente un presupuesto.
Sí.
Y me parece que Milei eso lo hace muchas cosas. Y yo creo que ahí hay una distancia con la sociedad. Si no hay resultados económicos, es lo que dijo Cristina el otro día, la legitimidad de ejercicio. El tipo podrá tener legitimidad de origen. Si no hay resultados económicos, la legitimidad la va a perder. No porque uno quiera. A veces se asocian estas declaraciones a usted lo quiere envoltar a Milei. No. No puede una fuerza política hacer eso. Es la sociedad. Si en algún momento se cansa o siente que realmente... Yo no creo que la ciudad argentina quiera volver al desempleo masivo que tuvimos hace 20 años, ¿no? Donde uno de cada cuatro argentinos no tenía laburo. Vamos hacia eso, ¿eh?
Sí,
vamos
a una este modelo económico, masivo, el que plantea Milei, es eso. Inevitablemente. Por eso también es una pavada lo de decir, no, que si al presidente le va bien a los argentinos. Y la verdad que no, porque si el presidente lo que está planteando es este modelo económico, la verdad que no le va bien
a
Argentina.
A Menem le iba bárbaro.
Claro. En el texto también que publicaste decís ahora a no desanimar, que también me parece importante, ¿no? Porque incluso para nuestros oyentes, que muchos de ellos son militantes y politizados absolutamente todos, y ayer tuvieron un día bastante, bastante triste. Y para nosotros también era complicado animar. Lo que nos pasa igual a quienes nos sentimos siempre militantes es que hay algo, hay una cosita que no se te apaga nunca, ¿viste? Es imposible que se te apague. ¿Por dónde pensás que debería pasar el ánimo?
Mirá, no creo que haya que tomar una derrota legislativa como una derrota... Es más...
Porque vos también me decías que había cosas bien irreversibles en la ley, que todavía no es ley, falta la sanción, la media sanción del Senado, pero bueno, con el triunfo contundente de ayer en diputados, luce que podría llegar a sancionarse, ¿no?
Sí, es posible.
La verdad que sí.
Pero fíjate lo siguiente... si yo te pregunto, ¿en qué momento empezó a cambiar en el gobierno de Macri la situación política y pasó de ser un tipo que parecía que se quedaba 8 años?
Con la reforma previsional.
Bien.
Y tarifazos sonó un poco.
Y lo que él llama no sé qué, cuántas toneladas de piedra, ¿no?
La sesión esa famosa de la reforma previsional.
Sí.
Donde empezó a cambiar la situación política. Macri venía de ganar las legislativas.
Sí, sí.
Tenía la reelección asegurada. Se perdió.
Sí.
La pelea legislativa se perdió. La reforma previsional.
La ley salió.
Si uno se quedara con eso, diría, ganó Macri, sacó la ley.
Sí,
sin embargo, ese día Macri,
empezó a perder.
Y ese día empezó a armarse el frente de todos. Más allá de las discusiones después.
Sí.
Ese día empezó a armarse, a juntarse las partes. Entonces, lo que quiero decir
no siempre es directo. Pienso también en 2008 que lo de la 125, se perdió, pero le dio mucha fuerza, terminando fuerza al gobierno también.
No estoy diciendo con esto que la derrota legislativa de ayer, pero digo, no es que una derrota legislativa necesariamente tiene un correlato de derrota política. Nosotros podemos perder hoy en el Congreso y ganar mañana en la sociedad y ganar mañana en las elecciones. Uh-huh. Entonces, no lo digo para hacer un optimismo así.
No, pero
me parece que objetivamente hay que tomar. Y el debate que se está dando... este es un momento de confrontación política con el gobierno de Milei. Yo creo que hay que darla sin cuartel.
Sí.
No hay que especular, hay que decir...
Fondo. Con toda.
Aunque las encuestas den que hay un 53,4% de la sociedad que todavía sigue... No importa, hay que darla.
Mm.
Porque esa expectativa es lógica. La sociedad votó un presidente y le da un tiempo para ver si... Y Milei te dice, hoy estás mal, pero mañana vas a estar mejor. Y la gente, una parte de la sociedad dice, bueno,
a ver cuándo, ¿no?
Es lógico, no hay que enojarse con la gente que piensa eso. No. Es lógico.
Sí, la luz al final del túnel de Michetti.
Si nosotros
lo que me mata un poco de ese pensamiento es la parte mágica.
Sí. Sí, bueno.
Si no sé cómo, pero voy a estar bien.
¿Pero por qué? Porque uno, y vos te dedicas a eso también, y nosotros también, todo el tiempo apelamos a los argumentos. Uh-huh. Es nuestra forma de vida, de hecho, vivimos de argumentos. Uh-huh. Y pareciera que los argumentos hoy están devaluados y vienen ganando más las consignas, las mentiras, las falacias, las fake news, una forma de construir y de hacer política que es bastante desoladora, ¿no? Digo, pero para quienes nos nutrimos de argumentos.
Pero
¿qué decís, que hay que seguir buscando argumentos?
Yo creo que sí, porque la fake news y la política en base a la mentira puede tener un éxito, pero que ese éxito siempre es de corto plazo.
Sí.
Después está la realidad. Y Milei te puede decir, los salarios están ganando en inflación, y está bien, pero la gente está la realidad, digamos, ¿no? Milei te puede decir, la economía va a rebotar en B, y bueno, vamos a, vuelvo en 6 meses y vamos a mirar los números. Es decir, la realidad es la realidad, y yo creo que la realidad manda. Y van a empezar a pasar cosas, lamentablemente. Por ejemplo, el tema del desempleo.
Sí.
Porque una cosa es que vos, como laburante, tengas que reducirte tus ingresos, te cueste llegar a fin de mes, que es un bajón. Y otra cosa muy distinta es cuando te quedas sin laburo. Es cualitativo, es cualitativo. Entonces, la gente está acostumbrada a ajustarse el cinturón en los últimos años.
Sí.
No solo ahora de Milei, en los últimos años.
Y la inflación es una cosa especialmente estresante, ¿no?
Y molesta.
Porque además es diario el estrés.
Es diario, sobre cuando estamos en estos niveles.
Sí,
porque cuando vos tenés 20% de inflación, es un problema la inflación,
sí,
pero los precios no aumentan todas las semanas.
Todos los días, claro.
No es que entonces, mes a mes tenés que laburar más para ganar lo mismo.
Sí, y aparte, un mes te aumenta el yogur, otro, pero no te aumenta todas las semanas todos los precios de todo lo que vos consumís. Ahora, cuando eso empiece a pasar, cuando el desempleo... Bueno, hay que ver cómo la sociedad reacciona a eso. Porque no va a haber el boom de inversiones que Milei promete, no va a haber la recuperación en B que Milei promete, no va a pasar. Y bueno, me parece que ahí vamos a tener que... Los que hoy estamos sosteniendo una posición de confrontación que puede hoy no ser confluyente con el sentido común de una parte importante de la sociedad, en 6 meses lo va a hacer. Así que hay que confiar mucho en eso.
Sí.
No hay que estar especulando y decir, bueno, no, este es un momento para ubicarse en otro lugar.
Total.
Me parece que los que están haciendo eso, a la larga, van a tener más dificultades para
representar
a la sociedad.
Ayer también discutíamos si acaso hay mucho de esa especulación o si acaso la mayoría en realidad votó por una profunda convicción liberal.
Yo creo que no. Yo creo que Milei...
Porque lo que votaron ayer es mamita.
En el Congreso.
El Congreso,
no en el pueblo.
Digo. No digo en el Congreso. No creo que la gente sea tan liberal. Pero que sí, que los diputados que votaron ahí, ya no sé si es tanto el problema de no sacarse la foto con los cucas o en realidad Milei la imagen ta-ta-ta. No, capaz que ellos están de acuerdo con privatizar las empresas que se van a privatizar.
Debe haber de las dos cosas.
No sé, vos los conocés más de cerca, ahí te sentás al lado de los tipos.
Qué difícil, ¿no?
No, yo creo que hay un componente grande de especulación política.
¿Sí?
Sí.
¿Más que convicción?
Creo que hay de los dos casos. Pero también hay un problema de identidad en ese sector. Los libertarios tienen una perspectiva política, ideológica, y Unión por la Patria, y tenemos una ubicación política muy clara en la política argentina.
Sí.
Somos los que nos oponemos a esto.
Sí.
Y además nos votó un sector de la sociedad para que hagamos esto, no para que negociemos con el gobierno.
No.
Los que están en el medio tienen un problema de identidad, de identidad política.
Sí, sí, los
radicales.
No
tienen un lugar claro en la política argentina. Y eso me parece que los pone en una situación de crisis.
Fíjate,
donde algunos
crisis.
Dicen, che, no, vayamos para el lado de la oposición, y otros dicen, no, vayamos cerca del gobierno.
Pero fíjate si no tendrán un problema de identidad, que vos, por ejemplo, para mí los dos casos más claros fueron Margarita Stolbizer y De Loredo, con unos discursos encendidos opositores,
y después votaron
que después votaron a favor, que realmente uno dice, pero ¿cómo?
Sí, sí.
Entonces, eso claro que es una crisis de identidad, casi una suerte de esquizofrenia, con el perdón de la gente que tiene esquizofrenia.
Lo que pasa es que es verdad que si ellos tomaran la decisión de pararse en la oposición, inevitablemente tienen que ir a una confluencia con lo que hoy representa Unión por la Patria. Es así. Bueno, y en algunos costes hay un tema de antiperonismo
pero
en sangre.
Fíjate cómo Carrió no tuvo ese complejo.
Sí.
Porque es casi un complejo, ¿eh? Complejo de inferioridad, digo, porque ya pasa por un lugar casi de la psicología, que no es mi campo, pero cuando la ves a Carrió te das cuenta que hay una seguridad en sí misma, en una trayectoria, incluso una suficiencia que ella siempre tuvo, equivocada o no, respecto en sus lecturas políticas, pero que tiene una seguridad en sí misma que hoy no la compleja estar en una posición cercana al peronismo.
Sí.
No tiene un problema.
Carrió tiene una...
El discurso de Carrió fue idéntico al de Cristina.
Sí. Carrió tiene una cualidad.
A ver.
Que también tiene Cristina, que también tiene Milei.
Sí.
Que es, vos podés estar totalmente en desacuerdo,
sí,
de acuerdo,
sí, sí, sí.
Pero lo que dice es lo que piensa.
Bueno.
Está convencida de lo que dice.
Sí, hay honestidad. Pero también hay una. Esto,
sí.
Es segura de sí misma. Hay una suficiencia,
¿sí?,
también en las posiciones que
pero
ocupa.
Pero vos te das cuenta en el Congreso. A mí
sí.
Me pasa en el Congreso. Que me doy cuenta cuando escucho a la mayoría de los diputados.
Sí.
Es que no hay convicción.
¿No?
No hay convicción.
¿Para qué hacen política, Itaí, la verdad? Es difícil.
Bueno, porque
entender.
Muchos ven la política como una carrera.
¿Sí?
Sí, la política,
que
la casta.
Se vayan a joder otro lado.
Bueno, hay una
yo
idea
no creo tanto en la idea de la casta. ¿Sí? ¿Hay una casta?
Algo hay. Yo tampoco creo 100%, pero que las hay, ¿eh?
Sí.
Sí, la idea de la política como una cosa de supervivencia, independientemente de las convicciones ideológicas, ¿no? Un día podés estar de un lado, otro día podés estar del otro. Sí. Te acomodás, mirás encuestas todo el día y tratás, sí, de decirle a la gente, como si la política fuera un mercado.
Sí,
de,
bueno.
¿Qué es lo que la
gente? Es cierto que en la reta eso se veía como con muchísima claridad.
¿Qué es lo,
¿no?,
que peor?
Y le, digamos, hizo muy mal.
Que a lo mejor en otro contexto funciona eso.
Sí, sí.
Pero si vos mirás hoy cualquier estudio de opinión,
sí,
los que peor imagen tienen en la sociedad argentina son los políticos
más especuladores.
Que piensan a la política, un, sí, mercado donde todo el tiempo están tratando de, sí, decirle a la gente lo que supuestamente quiere escuchar. Y la gente está eligiendo cuestiones genuinas. Y en ese sentido le reconozco a Milei, que es un tipo. Milei es un, sí, tipo, sí, que está, sí, convencido, sí, de lo que dice.
Sí.
Cree en lo que dice. Por más que uno esté en las antípodas ideológicas. Me parece que. Y si vos mirás las figuras emergentes, no quiero hacer autobombo a nadie, uh-huh, en particular, en general tiene esa cualidad.
Sí.
Es gente que te puede gustar más o menos, puede, sí, estar en algo, pero hay autenticidad.
Sí.
Me parece que la autenticidad es lo, sí, que en este contexto está.
Última, las internas del peronismo, ¿cómo las ves?
Yo te diría lo siguiente, nosotros venimos de una experiencia muy fallida,
sí,
al frente de todos. Uh-huh. Independientemente de la discusión fina si quién tiene más la culpa, menos.
Estoy de acuerdo.
Fallida. Como gobierno, gestión y como coalición política.
Sí.
Es lógico, es natural, inevitable que haya debates.
Sí.
A mí me preocuparía que, digamos, si después de semejante experiencia donde gana Milei no hubiera debates, sería un signo de alarma. Es lógico que haya debates, es lógico que haya discusiones. Lo que me parece es que lo más productivo sería que esas discusiones sean de contenido programático y no de discusión de nombres y me parece que es eso. Que haya debate me parece saludable, necesario, inevitable. Si queremos volver a ser alternativa, sí, en la sociedad argentina, hay que tratar de encauzar al debate, al contenido político y no tanto especulación de nombres.
Perfecto.
Esa es mi visión.
Y Tai Hagman pasó por Seguro Levana. Gracias por la visita.
A ustedes,
feliz
a ustedes.
Día también para vos.
Igualmente para ustedes.
En el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 011 53 53 3000.
Hola. Acá Fernando Duclos, quizá me conozcan por mi apodo, Periodistán, y vengo a contarles que hacemos nuevamente mi unipersonal El Mundo Sin Filtro en el Centro Cultural Morán. Un encuentro en donde te voy a contar y mostrar de todo sobre mi paso por África, por Medio Oriente, por India y por la Ruta de la Seda. Una noche en la cual vamos a experimentar un viaje único desde las butacas del teatro.
Las entradas del show ya están a la venta por Passline.
Y como siempre, los socios de la comunidad Futurock tienen un descuento especial. No te pierdas esta nueva aventura.
Confesionario inútil, le vamos a poner a el espacio de hoy. Cosas sencillas, cotidianas, de la vida normal, que no te salen.
Flor Halfon
y Nico Fiorentino.
Buen día, yo no sé silbar, nunca aprendí, esto es lo más que puedo hacer.
Ahora dicen.
Es un talento bastante más vulgar, pero para mí es mucho más útil, que es chiflar.
No, chiflar es re difícil, me hubiera encantado saber.
No sé.
Amo la gente que sabe chiflar.
Ninguna
cosa. Yo sé con esos dedos. Chiflar.
A ver. Con Flor Gutiérrez.